Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you.
Feliz año nuevo 2010. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radioautura.es, campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 8.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del año pasado tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Tenéis posibilidad de respuestas múltiples y os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 13 de enero del año 2010 y emitimos la edición número 29 de Campo Base, el primer programa de este año nuevo. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 29 tenemos en A Pie de Vía con Dani Meis al escalador Manuel Contreras Molero, más conocido como Manolo el de Loja. Desde la Atalaya trataremos con Ernesto Dauphin y Julio Perea la moción de censura presentada al presidente de la FAM, David Beltrán. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos trae el topillo Nival.
So kiss.
Antonio Espejo, como cada miércoles, primer miércoles del mes, en Gran Angular nos lleva a conocer la civilización de los Incas. En la montaña de Virginia Gil Suárez, el Kilimanjaro. Y en la agenda montañera hablaremos en directo por teléfono con Antonio Castillo. Trataremos la noticia de Juanito Yarzaba en Sierra Nevada y el Campeonato de España Gran Premio Grifone. Y para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y Postero Alto.
Bienvenidos a Pie de Vía, sección de campo base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani May, y feliz año nuevo.
Buenas noches, Jesús, lo mismo digo.
Hoy empezamos nuestro primer programa del año con tu sesión a pie de vía. Y además no vienes solo, ¿no?
Vengo acompañado, para no perderme.
Bueno, Dani, preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues sí, hombre, hoy tenemos como invitado a Manuel Contreras Molero, más conocido por todos los de Granada y alrededores como Manolo de Loja. Es granaíno, de padres cordobeses. Lleva escalando unos 13 años y equipando desde hace más o menos 7.
Buenas noches, Manolo.
Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base. Esperemos que te encuentres a gusto, como si estuvieras en una auténtica a pie de vía, preparado para escalar. Y bueno, vamos a conocerte un poco más y los proyectos y dónde estás metido. Dani, todo tuyo.
Muy bien. Manolo, sé que te criaste desde chico en Loja, que allí jugabas al fútbol. Te gustaba mucho, que incluso jugaste con el Atlético de Madrid juveniles. ¿Por qué dejaste el fútbol? ¿Por la escalada? Si podías ahora mismo estar ahí ganando millones, pegándole collejas al Raúl o alguno de esos.
Bueno, pues sí, bueno, mira, principalmente, pues mira, pues el fútbol, tanto antes como ahora, el iniciarse cuesta mucho dinero y bueno, pues yo carecía un poco de esos medios. También se cansa uno de estar de equipo en equipo. Y bueno, pues me dediqué a la escalada, pues fue un deporte que conocí a través de unos amigos. Y bueno, me da una estabilidad y una tranquilidad. Y bueno, pues hasta el día de hoy es el deporte que hago y a lo que me dedico principalmente, los fines de semana y mi tiempo libre.
¿Quién fue el que te introdujo en el mundillo de la escalada?
Bueno, pues esto, bueno, es un deporte que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado. Lo he visto por la tele, he visto gente escalando desde lejos, nunca me he acercado, pero bueno, gracias a Gonzalo y a Luis, que fueron dos amigos míos de Loja, que fueron los que me introdujeron tanto en el equipamiento como en el deporte.
¿Y con qué edad empezaste?
Pues empecé aproximadamente con 17 años, sí. Más o menos, tampoco no sé exactamente porque no le llevo un cálculo, pero sí, más o menos.
¿Y has vuelto a jugar al fútbol después de conocer la escalada?
Pues no, la verdad es que no. Mira que tengo invitaciones por parte de los amigos y de los colegas, pero no vuelvo. No vuelvo porque lo veo más peligroso que la escalada.
Tú verás.
Sí, lo veo bastante más peligroso.
¿Cómo se encontraba? Porque bueno, ¿dónde empezaste a escalar?
En Loja.
En Loja,
por supuesto,
¿no?
Sí, que son de donde.
Que ya va al lado, vamos.
Sí, sí, vivía allí entonces. O sea.
¿Y cómo se encontraba la escuela por aquel entonces, cuando empezaste? Bueno, sí, pues, se podía llamar escuela, a lo mejor no había.
Sí, caje. sí se podía llamar, ya había aproximadamente 100 vías cuando empecé yo a escalar. Bueno, eso fue el trabajo de estos dos compañeros. Y bueno, pues estaba. Reciente, muy nueva, o sea, lo que es el equipamiento de chapa y todo, pues estaba muy bueno, estaba muy bien, porque se empezaron a equipar los sectores más, de grados más asequibles para potenciar lo que es la escuela de los chavales que íbamos saliendo de allí de Loja, pues tener una iniciativa y tener un inicio lo más asequible y más fácil posible.
Y allí en Loja hay como un club, no sé si seguirá, o había un club así de que los chavales del barrio y gente de allí del club, ¿no? Y sí. Tal, que se juntaban y escalaban, ¿no?
Sí, hay un club, que pasa que se llamaba Los Ingrávidos, un club que había. Lo que pasa que ahí Luis era una persona que potenciaba mucho, que motivaba mucho a la gente, hacía muchos proyectos, nos sacaba mucho. Se fue a Asturias a vivir, ya lleva unos años y bueno, pues como que se ha parado un poco la cosa y se ha estancado y como un poco, estamos como un poco más, o sea, él que nos reunía a todos, el que en su casa montó un rocódromo que era como centro de reunión, de entrenamiento, o sea, una vez de que él ya faltó, pues, o sea, como que nos hemos ido dispersando un poco, aunque nos juntamos de manera muy esporádica, pero que bueno, ese club fue gracias a Luis, que todavía está, lo que pasa que, pues, que está un poco más dejado.
Manolo. Dani,
sí, perdona, Manolo, Jesús,
nada, sí. Nada. Manolo, ¿cómo? Porque habrá muchos oyentes que, bueno, que conozcan la zona, pero otros que no la conozcan o la tengan de oída. ¿Cómo se accede a la escuela, a la zona de escalada de Loja? ¿Por dónde? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se entra?
Bueno, pues lo que pasa es que en Loja hay alrededor de 15 sectores. O sea, están tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, o sea, en lo que hay en Los Pinos, en el Paso de la Burra, que es donde se dice que son las zorreras, que eso se accede, pues, viniendo de Málaga o de Granada, tienes que coger la ronda, o sea, como la redonda de Loja, y ya te indica, hay señales que te indica que te pone que son para Los Pinos.
O sea que pues, sale de la autovía, ¿no?
Sí, que sale de la autovía.
En la salida de Loja, digamos, sí. La normal, allí tendría ya las indicaciones para ese sector en concreto.
De todas maneras, te puedo orientar bien, porque desde cualquier, prácticamente de cualquier punto de Loja se ven los sectores. O sea, que a simple vista te puedo orientar y puedes llegar. O sea, algunos de ellos están justo encima del pueblo.
Y una vez que estás allí, supongo que hay alguna guía publicada donde se consiguen los croquis, ¿cómo va el tema?
Pues sí, es una cosa que también quería decir también, que bueno, pues esos reconocimientos sí que se han dado también a Loja. Hay numerosas publicaciones, tanto en Desnivel, la revista Desnivel, como la revista de Escalar. También en mucha gente particular ha sacado croquis, o sea que está bastante reseñada, que se puede encontrar fácilmente en cualquier tienda de escalada. Incluso en internet.
Pero quizá una guía como tal, una guía física, no hay como de otras zonas, ¿no? O sea, un libro, una publicación donde se resuman ahí todas las vías.
Bueno, una guía específica solo de la Escuela de Loja se sacó, que la sacó Gonzalo hace ya unos años, y bueno, pues ya se agotó. Ya desde entonces, ya lo que sí hay son, pues bueno, en revista de croquis general, pues sí se incluye la Escuela de Loja. Que bueno, pues normalmente vienen bastante completas. Pues,
¿cómo se ha ido desarrollando la escuela hasta hoy, desde tus inicios hasta nuestra fecha de ahora?
Bueno, pues es un trabajo importante y a tener en cuenta el desarrollo de la escuela. Bueno, pues gracias, ya digo, a Luis y a Gonzalo. Bueno, Luis marchó por tema de trabajo y quedó Gonzalo al cargo, entre comillas. Y era el que se ha dedicado a acabar el proyecto que tenían en mente ellos de hacer una escuela y catalogarla como tal y sacar el máximo potencial a lo que ofrecía la pared, independientemente de grado, sector, orientación y demás. Y bueno, pues a día de hoy Gonzalo ya se puede dar por satisfecho de que él ya ha dado el trabajo por acabado. Hay casi 250 vías o las pasa.
Hay que agradecérselo
porque es el que se ha echado todo el trabajo.
Manolo, Gonzalo, lo conoces tú y sí, lo conocerá mucha gente, sí. Pero ¿por qué no da el apellido? Porque bueno, hay que reconocer a esas personas que trabajan desinteresadamente por la escalada, o por lo menos que se sepa, ¿Gonzalo qué?
Gonzalo Jaime.
Jaime.
¿Y el segundo apellido no me lo sé. De tantos años que lo conozco, no me lo sé.
Pero que es una persona que lleva muchos años trabajando por la escalada en Loja y bueno, y hay que reconocerle ese trabajo.
Sí, pues él lleva casi 20, y si los pasa, dedicándose tanto a escalar como a equipar, que equipa en diferentes sectores, ya te comenta diferentes escuelas, pero bueno, él se dedicó principalmente a lo que más cerca le pillaba y al proyecto que él tenía en mente de empezar y de acabar.
¿Quedan sectores todavía para equipar o está ya todo explotado?
Pues ahora mismo los sectores a priori más cómodos y los que más llamativos a la vista, eso sí. Eso ya están todo equipados, acabados y bueno, y las vías encadenadas y acotadas y nombrar. Pero bueno, Loja da muchas posibilidades, porque bueno, yo de hecho estuve haciendo un proyecto que ahí incluye unos sectores, que bueno, ahora más adelante, pues si tenemos oportunidad hablaremos de él.
Y de la seguridad y de la manera de equipar las vías y la escuela de Loja, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo la catalogaría de una escuela bien equipada, manteniendo las normas de seguridad, con qué materiales se ha equipado?
Bueno, pues yo la categorizaría como muy buena, o sea, muy segura y muy buena. O sea, ahí pues se ha cuidado lo que es el tema del material en el 90%, material homologado de chapas, parábol, reuniones, tanto del local Gonzalo, Jaime y Luis, como de las aportaciones de los diferentes visitantes que también han puesto su granito de arena. Pero bueno, parece que es una cosa que como que se transmite, ¿no? Que una cosa esté bien en un sitio, que se haya utilizado el material, tanto las calles y todo, oye, pues eso es una cosa que se ha mantenido hasta el día de hoy. Muy bien.
¿Y cómo se ha financiado ese trabajo? Porque el material cuesta dinero y el trabajo también, pero bueno, el trabajo se puede, o se sobreentiende que al final la gente lo hace por altruismo y porque le guste, por pasión. Pero ese material, ¿habéis tenido algún apoyo del ayuntamiento, de algún organismo oficial o de alguna casa?
Nada.
Cero, ¿no?
Cero. O sea, eso ese dinero y ese trabajo se ha puesto de manera personal por Gonzalo, Luis y las mínimas aportaciones, porque al lado del trabajo de ellos, pues las pequeñas aportaciones de los locales, pues bueno, pues se la ha ido echando una mano, pero dentro de la medida de lo posible. Pero subvenciones y aportaciones, cero.
Muy bien, pues ahora, después de este tema musical, seguimos con Manolo y con Dani. Y para empezar el año nuevo, qué mejor que escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena.
Si tu puto encuentro la secuencia montañera.
Daniel Meis, sigue con tu invitado Manuel, el de Loja.
Manolo,
correcto.
Da igual.
Manolo, a ti te gusta equipar y has equipado bastante en Loja, ¿no? ¿Cómo llevan los vecinos y el ayuntamiento el tema de la escalada, los equipamientos? ¿Hay alguna regulación así un poco...?
Bueno, pues de momento, a día de hoy, que se sepa ninguna. O sea, regulación que se, hay anidamientos, pero bueno, están fuera de lo que es del, de lo que es de la zona de escalada. Algún anidamiento ha habido porque los guardas forestales de ahí de Loja, de los de la sierra, sí que no lo han avisado, pero bueno, parece que anidan en época donde no nos dificultan el, la escalada, ni nosotros a ellos el anidamiento, pero que por norma general no hay ninguna regulación. Los vecinos, pues bueno, como la mayor parte de los sitios, ya estamos locos, dicen.
Directamente,
¿no? Sí, directamente, sí. Bueno.
Manolo, antes al principio hablábamos de tu inicio de futbolista y de deportista, y supongo que esa época te hizo tener una disciplina de entrenamiento y de actividad deportiva. ¿Has trasladado esa disciplina a la escalada? ¿Cómo entrenas? ¿Tienes un programa? ¿Te obliga a ir ahora en invierno, por ejemplo, a rocódromo para mantenerte? ¿Tienes algún programa de, o haces otro tipo de entrenamiento de fuerza, de pesas? No sé. Explícanos cómo te preparas para escalar.
Pues yo sí, yo personalmente sí que llevo eso un poco ahí a rajatabla, el tema del entrenamiento, principalmente porque yo dependo mucho del rocódromo, porque bueno, pues no dispongo de tiempo material para ir a escalar a la pared. Entonces, pues sí que me planifico el entrenamiento. Me lo planifico, bueno, pues según tenga más o menos ganas, pues hago serie de una cosa, hago serie de otra. Bueno, llevo mucho tiempo haciéndolo. Pero sí, también según el proyecto que esté probando, si la vía es de continuidad o la vía de resistencia o la vía explosiva, pues bueno, pues entreno específicamente para ese proyecto. Pero que sí, yo sí que me planifico. Porque normalmente entreno solo. Bueno, ahora que voy.
Y lo haces en sala, ¿no? En tabla de presa, en boulder, ¿cómo
entrenas? Sí, en la sala, en boulder. Sí.
En boulder, uh-huh. Ahí donde directamente...
Entreno.
De pesas nada, ¿no?
No, de pesas...
Levantamiento de vidrio y poco más, ¿no?
Levantamiento de vidrio, sí. De vez en cuando, tampoco mucho. No, porque...
Con su tapita.
Sí, eso sí. De vez en cuando, sí, apetece también una recompensa.
¿Y qué diferencias le encuentras? Hay muchísimas entre el fútbol y la escalada. No sé, ¿qué? Tú que venías de un deporte colectivo, te pasa a un deporte individual, un deporte con muchas reglas. En la escalada cada uno pone sus reglas.
Pues eso es lo que más me ha llenado de la escalada, porque es un deporte muy liberal, está en la naturaleza, es lo que tú quieras o lo que te apetezca hacer en ese momento. Jugando al fútbol, pues está observado siempre, te miran la gente, el público, te miran los compañeros, te mira el entrenador, ¿sabes? Y pues me cansé, o sea, ya me cansé de estar tan observado. Y también, de hecho, muchas veces me han preguntado, hombre, pues apúntate una compe con nosotros, tal... Pero que no me apetece. O sea, el hacerlo para demostrar algo a alguien o en un sitio en concreto, o sea, no me apetece. Yo me gusta el deporte, pero por ir a la montaña, por ir a la sierra, y si hago más, hago menos, pero libremente, con los compañeros.
Pues vamos a volver otra vez a Loja.
Perfecto.
Y quería que nos comentaras, a mí y a todos los oyentes, claro, que, pues eso, las particularidades de la escuela. Pues así, con los sectores que hay, las orientaciones, las mejores épocas, los grados, los sectores más fáciles, más difíciles. Uh-huh. Para bueno, el primero que no conoce la escuela, por ejemplo, ¿qué le recomendaría?
Vale, pues en Loja hay ahora mismo actuales casi 15 sectores, repartidos en todo el pueblo, en las diferentes sierras. Hay de todo, o sea, en grado, en orientaciones, y bueno, pues está la Sierra del Hacho, que eso es orientación sur, que es para escalar en invierno, porque da el sol todo el día, tanto en el sector de la estación, que ahí, bueno, es un sector un poco para gente más experta o para gente que lleve más tiempo escalando, o gente más fuerte en este caso. Luego está el Diedro, que ese es un sector que allí ahí habrá alrededor de las 50 vías, que va desde 7A hasta quinto. El 90% de las vías está entre quinto 6B, 6B más, o sea que es un sector para principiantes, un sector muy cómodo de acceder, también está al sol, para invierno. Luego también está el Peñón de las 5, bueno, que este sector también está en el Hacho, pero tiene una peculiaridad, que es que como es un monolito de piedra, ¿vale? Pues puede escalar tanto en verano como en invierno, oye, pues buscando el sol, buscando la sombra, según sea la estación del año en la que escales. Y luego están las Zorreras, que bueno, pues ahí sí hay que ir ya. Ahí hay muchas vías, hay mucho grado, pero que mayormente son vías de nivel, ¿no? Pero bueno, por la naturaleza de la pared y de las características de las vías. Pero bueno, que ahí ese sector sí es principalmente para verano. O sea, está a 1.100, 1.100 y algo de metros. Y ese sector, si está alto, hace frío y aparte los sectores están a la sombra. Ese sería para...
¿Hasta qué hora en verano tenemos sombra allí?
Bueno, pues en la Zorrera, en la parte de arriba, tiene sombra desde por la mañana, de primera hora por la mañana, hasta a partir de las 3:30, 4. En la Zorrera de abajo, en el sector de sombra, ahí no da el sol en todo el año. O sea, ahí es sombra todo el día. O sea, hasta que anocheja es sombra. Luego está en Zungu, que también es un sector adyacente a la Zorrera, al sector principal de la Zorrera, que se puede escalar a la sombra desde por la mañana hasta las 2, 3. O sea, que ese también podría valer para invierno, porque cuando dé el sol, da muy poquito, pero bueno, en un momento dado también se podría aprovechar para invierno.
Y el tema de... porque a todos los sectores me imagino que se llegará por alguna, por pista, ¿no? Pistillas de estas de tierra, ¿no? Y habrá cortijos al lado, lo de siempre. El tema de los aparcamientos, ¿eso se puede aparcar? ¿Hay problemas para aparcar? ¿Va mucha gente? ¿Hay, no sé, algún sitio específico para dejar todos el coche y que no molestemos a nadie?
Hombre, ahora mismo está teniendo la escuela está teniendo mucho auge y en los últimos años se está notando bastante y cada vez la afluencia de gente es mayor. Yo he contado muchos coches, hasta 20 y 20 y tantos coches, que se ponen en el lado del carril. O sea, pero bueno, el carril es bastante ancho, de momento no anda ninguna queja ni...
Eso en la zona de la Zorrera,
En la
¿no?
zona de la Zorrera, sí, de momento no anda ninguna queja.
¿Y en la otra zona?
En la otra zona sí tiene aparcamientos específicos, sí. En la de la estación sí hay uno específico, que hace una explanada grande, además que se intuye, nada más que subes por la pista, que es una pista de cemento, justo a la izquierda, ahí se puede aparcar sin problema, ahí no hay nada. No
Porque
hay...
luego subir con el coche para ir al otro sector, al del Diedro y
Al del Diedro sí.
¿También ahí, se puede ir? ¿O?
No, ahí no, eso sí es privado. Ah. O sea, la entrada para ese sector sí es privada. Pero bueno, se puede acceder desde la parte de abajo, desde la parte de los chalets, o sea que... Bueno,
sí,
una caminata.
No hace falta subir por el
no,
carril.
No, además, lo deja debajo del sector, una caminata, bueno, no sé, 10, 15 minutos, o sea, una caminata, sí, un poco agresiva, porque, pero bueno, tampoco tranquilamente, está la pista muy marcada, sí, calienta, claro. Y calienta de sobra.
O sea, tenerlo en cuenta para no tener luego problemas con los vecinos, todo el que vaya, pues eso... que busque la manera más útil de aparcar el coche, que no
sí, es verdad,
por ahí, ni acceda hasta el pie de vía con el todoterreno, porque luego pasa lo que pasa.
No, sí, hoy en día, pues eso, hoy en día nos tenemos que acostumbrar, porque los sectores actuales, ya sabemos cuáles son y dónde se aparca y todo, pero la búsqueda de nuevos sectores, ya lo mejor y lo más cómodo está buscado. O sea, ya la búsqueda de nuevos sectores, pues ya habrá que andar más, porque el acceso, o sea, que nos tenemos que acostumbrar a eso.
Bueno, hablando de la búsqueda de nuevos sectores, antes adelantabas que estabas metido en un proyecto, nos contabas fuera de micros que ya está casi un año o más de un año preparándolo y que lo tienes a punto de presentar al ayuntamiento. Cuéntanos.
Pues sí, un proyecto que tengo, bueno, me ha costado alrededor de un año y medio largo de recopilación de informaciones, de fotografía de sectores, de ir, de buscar, de qué posibilidades dan los sectores, de qué vías pueden salir, qué grados, porque difícil ya hay. O sea, difícil, grado difícil ya hay. Lo que interesa es buscar, pues bueno, grado asequible, porque es lo que la mayoría de la gente hacemos, exceptuando la gente esta de la revista, pero bueno, eso son excepciones. Y bueno, pues sí, ahí lo tengo y nada, pues ahí me falta, pues nada, a ver si algún día pues decido o busco el tiempo para presentarlo al ayuntamiento, que esa es, bueno, pues el objetivo principal, a ver si nos echan alguna mano con el proyecto que está ya finalizado.
Porque el proyecto consiste en equipar nuevas zonas, ¿no? ¿Qué cálculo tienes más o menos que cuántas vías te saldrían aproximadamente?
Pues sí, el proyecto va enfocado, es un proyecto que está como está dividido un poco, bueno, aunque sea el mío, pero está dividido porque es para equipar y reequipar. O sea, porque, claro, hay muchas vías en Loja que ya tienen casi 15 años, la más vieja. Entonces, oye, pues se han equipado en zonas húmedas, hay algunas chapas están ya un poco deterioradas, pues básicamente también en reequipar. Pero para equipar, pues no sé, alrededor de, no sé, son las 120, 130, 140 vías nuevas. O sea que sumadas a las 250 que hay... pues sería importante.
Que supone un tiempo también considerable de trabajo para llevar a cabo esas 130 o 150 vías, ¿no?
Pues sí, hombre, el trabajo ya lo puntualizo yo en el proyecto, que el trabajo y la mano de obra es desinteresadamente por parte de los equipadores, como es Gonzalo, yo, Luis. Lo que hace falta es también bueno, pues una ayuda económica para que eso se pueda llevar a cabo, que es lo que realmente es lo más difícil de conseguir, pues bueno. Al fin y al cabo, eso se equipaba a todo el mundo. Pues esa es la ayuda que buscaba.
Porque, ¿no?, el ayuntamiento, digamos que publicita como que Loja es una zona de escalada en su página web y se aprovecha, bueno, o se beneficia de la difusión que Loja tiene por la escalada, ¿no?, a nivel pues, nacional, yo diría casi ya, porque se va conociendo por muchos sitios, pero a ellos no aportan nada. Habría que darle un toque de atención en ese sentido, que la escalada es un medio de promocionar el turismo y otra manera de generar ingresos y que la economía de Loja funcione mejor gracias a la escalada, ¿no?
Pues sí, y además prueba de ello es las diferentes publicaciones que se han llevado a cabo de Loja en croquis, en revistas, en periódicos locales, nacionales, incluso internacionales. Hay gente que lo ha dicho, o sea, que ya el reconocimiento de la escuela como zona de escalada, o sea, ya a nivel nacional, o sea, ya es latente. Entonces, pues sí, lo único que eso, bueno, pues que porque el ayuntamiento se está lucrando. Se está logrando, pues mira, pues está dando información de una escuela de escalada, está poniendo señales para que la gente acceda y lo más fácilmente posible a la zona. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues sí, se le habrá que sería conveniente de que, bueno, pues que pues la posibilidad de una aportación sería interesante, sí.
Bueno, hablando tanto de equipar vías, tal, no sé cuánto, de escuela y chapa, ¿hay alguna vía de clásica en la escuela o no?
Pues la verdad que mucho no hay. Solamente hay una que está en el sector El Diedro, que es el que te comentaba antes, que esta sí que le hicieron Luis Jaime y Gonzalo Jaime y Luis, y que yo sepa, solamente esa. Que yo sepa.
¿Y cómo es?
Pues bueno, es un diedro de sobre 50, 60 metros. Una fisura muy buena, yo es lo que me cuentan ellos, porque yo no he practicado nunca este tipo de escalada, pero dicen que es muy buena y muy bonita de hacer, cortita, 50, 60 metros, pero bueno, que dicen que merece la pena hacerla.
Manolo, yo antes de que terminemos no quiero dejar de preguntarte que si en Loja la que no escala es coja, ¿o cómo va eso?
Y no se pone roja.
Pues bueno, sí, es que ese dicho tiene se puede decir de varias maneras. La ha suavizado.
Y ahí, ya con la frase, hay afición, ves tú que sobre todo la gente más joven se inicia en la escalada, o digamos que son la gente ya un poco más mayor la que sigue en el tema, ¿como hay deporte de base de escalada en Loja o no?
Pues sí, sí hay mucho, y cada día más. Es que también es un sitio que incita a que la gente pruebe, porque está tan al alcance de la mano, hay sectores tan grandes de muchas vías fáciles, de mucha diversidad. O sea, pues la gente le pica la curiosidad, nos conocen y sí, cada vez hay más gente que escala. O sea, podría haber más si se potenciara también esto, porque de hecho no hay ni rocódromo municipal. O sea, el único rocódromo que hay en Loja actualmente es privado. O sea, que si no llega a ser por Luis, no tendríamos ni dónde entrenar, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, para que quede claro el tema, ¿a quién...? Nombres y apellidos de los que tenemos que agradecer, a los que tenemos que agradecer que estén todas esas vías ahí en esa escuela esperándonos para escalar.
Bueno, pues principalmente Luis, el asturiano, porque es que tampoco me sé el apellido de Luis el asturiano, a Gonzalo Jaime, Coquino, el Garbanzo, en el que los nombres, pues ya ves.
¿Y los apellidos no los has dicho todavía?
No, pero eso, o sea, es que el Garbanzo es Manolo, como yo, pero no me sé el apellido. Y el Coquino, Curro, Coquino. Y bueno, y yo, Manolo de Loja también, y también agradecer a las pequeñas aportaciones de la gente de fuera que han dejado su granito de arena en Loja, que también he de agradecer, porque bueno, pues mira, pues, le gustó una vía en su momento, la equipó, y bueno, pues ahí están, y eso también he de agradecer.
Muy bien, pues desde aquí, desde Campo Base, animamos a todos los oyentes que se pasen por allí por Loja y que pregunten por Manolo o por Garbanzo o por quien sea. Y nada, que vaya la gente por allí, que mucha gente ya la está escalando, pero que los que no, que es una zona recomendable. Y a Manolo, nuestro invitado, agradecerle su visita. Y si llega el momento de que ese proyecto que tienes se ponga en marcha y el ayuntamiento te lo acepte y te apoye económicamente, pues aquí estamos para que venga a contárnoslo y que le sigamos dando difusión a la escalada, que es uno de los motivos por los que tenemos este programa funcionando, para difundir todos los aspectos relacionados con la montaña, y la escalada es uno de ellos muy importante. Muchas gracias, Manolo.
Gracias a vosotros.
Bueno, Manolo, pues lo dicho, te digo lo mismo que Jesús, y ya sabes que nos vemos a pie de vía.
Muchas gracias, un placer.
Dani May, la semana que viene seguimos.
Eso espero.
Y ahora el siguiente tema musical, Gene Kelly nos canta un tema que viene muy bien con la meteorología que estamos sufriendo, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia.
Sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. dancing and singing in the rain.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como anunciábamos en el sumario al principio del programa, tenemos desde la Atalaya la sesión para que la gente exprese sus opiniones, sus actividades. En este caso a Ernesto Dauphin, ya un colaborador casi diríamos del programa porque ha participado en varias ocasiones. Y al otro lado del teléfono lo tenemos. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo y feliz año nuevo.
Gracias, igualmente.
Y bueno, lo que nos ocupa hoy es algo que casi, digamos, que es la evolución lógica de la plataforma que creaste en su momento por una federación mejor, y hemos llegado a la moción de censura. Cuéntanos a los oyentes por qué se produce y qué es una moción de censura, en este caso a la presidencia de la Federación Andaluza de Montañismo.
Bueno, la moción de censura, digamos, se presenta a raíz de una serie de acontecimientos, de motivos. Más que una serie de motivos, es un cúmulo de motivos. Y que, bueno, pues ese cúmulo de motivos pues tiene su guinda a finales de diciembre, en la cual, pues el día 23, pues se presenta lo que es la moción de censura. Se nos ha tachado, incluso, se nos tachan de que, bueno, de que vamos con maldad, con un sentido maquiavélico. Y la verdad que para nada tiene ese sentido la moción de censura. Con la moción de censura lo que sí que intentamos es que mejorar la federación, especialmente su funcionamiento, ¿no? Porque ya no solo yo, sino los 12 firmantes de la moción de censura, pues entendemos que la federación actualmente pues no está funcionando como tiene que funcionar. Y en esa altura estamos, ¿no?
Ernesto, porque una moción de censura, digamos que es ya una decisión, bueno, meditada y que tiene un proceso. ¿En qué momento se encuentra? Porque eso hay que seguir un procedimiento, digamos, administrativo, ¿no?, de normativa. ¿Por dónde anda ahora mismo la moción?
Sí, actualmente la moción está en la fase de, concretamente ayer hubo una reunión de el trámite de la moción, que mucha gente desconoce. Pues resulta de que, bueno, se presenta la moción, después hay una serie de plazos. El primero, el comité electoral nombra lo que es una mesa de la moción de censura, que está compuesta por dos miembros de la junta directiva, dos miembros de los dos primeros firmantes de la moción de censura y una quinta persona que es un federado objetivo e imparcial, ¿no? Entonces, ayer concretamente se celebró la reunión de esta mesa, se constituyó y se celebró la reunión, y en ella pues se admitió la censura a trámite, y con lo cual actualmente lo que estamos a la espera de la convocatoria de la Asamblea para debatir la moción de censura por parte de la Federación.
Entonces, lo siguiente es ya, digamos, la votación de la Asamblea que ratifique o no al actual presidente.
Exactamente, más que la votación, la asamblea, el trámite según los estatutos, lo que marcan estos estatutos, pues es que habrá un debate o una exposición de los motivos de la moción de censura por mi parte, y después, pues digamos, habrá también una exposición por parte del titular de la presidencia, pues en relación a estos motivos presentados en la moción de censura. Y una vez que se hagan las dos exposiciones, pues bueno, se procederá a una votación. Y bueno, pues la Asamblea decidirá si prospera o no prospera la moción de censura.
¿La fecha la tiene ya? ¿La sabéis la fecha de esa Asamblea?
No. Estamos a la espera de que la Federación, ya se ha instado por parte de la Mesa la Federación para la convocatoria de la Asamblea, y actualmente lo que estamos es a la espera de que la Federación convoque la Asamblea.
¿Y en el supuesto de que llegara a buen puerto, qué supondría?
En el supuesto de que llegue a un puerto, entiendo de que prospere la moción de censura.
Correcto.
Si prospera la moción de censura, lo que habría sería un cambio de titular en la presidencia. El candidato alternativo en la moción de censura soy yo. y en este caso pues directamente tomaría posesión de la titularidad de la presidencia de la federación.
Uh-huh. Creo que todo ese proceso está muy claro en la página web, en fedamon.blogspot.com. Y una cosa que me ha llamado la atención es que cada vez aparecen más comentarios de gente que estaba trabajando en la federación en distintas vocalías, pues no muy satisfecha con la relación con la actual presidencia, ¿no? La junta directiva.
Efectivamente, el problema ya no es un problema solitario, digamos, es un problema que se está generalizando. Lo que me motiva también a presentar la moción es este cúmulo de circunstancias, de problemas que se van presentando, que contactan conmigo, gente de diferentes clubes, gente que ha estado y que ha luchado y que se ha dado, digamos, mucho tiempo en la federación, porque la federación, a mí también me duele de que haya presentado una moción de censura. De hecho, creo que es la primera que se presenta en la historia de la federación. Pero bueno, si no hay otra forma de parar todo esto y de que esto funcione como tiene que funcionar, porque mi objetivo no es ser presidente de la federación, mi objetivo es que la federación funcione bien. Y por parte de la federación actualmente pues no veo ningún interés en ese sentido.
Uh-huh. Hay una carta también que el presidente envía a los asambleístas y que se publica en fedamon.blogspot. ¿Qué contenía o qué contiene esa carta que está eso publicada para que todo el mundo pueda acceder a ella?
Sí, en esa carta, pues bueno, el presidente publica ahí su opinión al respecto de la moción de censura. Habla del tema que lo que comentaba antes, de que si vamos con ánimo maquiavélico, en el sentido de maldad, ¿no? En absoluto hay maldad ni sentido maquiavélico en el tema de presentar, simplemente estamos ejercitando un derecho que está reconocido en los estatutos y democrático. Y bueno, y después también se habla de un interés mercantilista, que ha habido relaciones con federación, sí, pero actualmente no me liga nada con la federación, salvo que soy asambleísta. Y bueno, ese interés mercantilista, pues bueno, también hay muchas personas que tienen intereses mercantilistas, pero en mi caso, pues no tengo ningún interés mercantilista con la federación. Y de hecho, tampoco he ocultado de que estoy en una empresa de turismo activo. Yo soy, junto a otros dos socios más, soy socio de una empresa de turismo activo, que desafortunadamente pues no me da de comer. Vivo de otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en la dinámica en la que ha entrado en esa carta, pues yo creo que se equivoca y es un poco la tónica que ha seguido la federación, ¿no? Desprestigiar, descalificar un poco y bueno, yo creo que ese no es el camino.
Muy bien, Ernesto, pues seguiremos atentos a la evolución de esta moción de censura y bueno, en cuanto haya alguna novedad nos ponemos en contacto y seguimos informando. Muchas gracias y bueno, a ver en qué acaba todo esto.
Venga, gracias, Jesús, a vosotros.
Si acabamos de hablar con Ernesto Dauphin, el promotor de esa moción de censura. Tenemos ahora en directo a Julio Perea, vicepresidente de la Federación. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, pues en nuestra intención y función de informar, queremos escuchar a las dos partes, porque creo que es un momento, un punto de inflexión importante dentro de la Federación Andaluza, y Julio, o sea, Ernesto ha expresado sus motivos, y ahora queremos oír, si podemos decirlo de alguna manera, la versión de la Federación. ¿Qué ocurre o cómo asumí o cómo tomáis esa moción de censura cuando es presentada a la Federación, Julio?
Bueno, pues la verdad es que se venía ronroneando y efectivamente esto no, independientemente de la gestión, en la plataforma de Dauphin estaba claro que lo que quería era en esta legislatura ser oposición desleal y, si es posible, puede llegar con una moción de censura. Decirte simplemente, es que acabo de oírlo, la voz de angelical y tal, que el 23 de diciembre a la 1:30 de la tarde, cuando estábamos ya para cerrarnos a las 2, pues nos vino este clima de Navidad, de una moción de censura, que realmente nosotros pues la estamos atendiendo y vamos a dar explicación de todo lo que hay y desenmascarar todo lo que tiene detrás de este montaje, ¿no? Mira, una moción de censura, efectivamente, es una cosa, es un recurso que la vida democrática, y ojalá que lo estamos disfrutando, que haya garantía para que la oposición pueda presentar alternativas. Pero no hay que olvidar que el escenario de una moción de censura son los escenarios de crisis por ruina económica, por irregularidades contables, por corrupción, por nepotismo, por alarma social de que no existe ninguna actividad. Eso no existe en la Federación Andaluza de Montañismo. Yo entiendo que de la botella medio vacía, hombre, es que no sé si se sostiene con el más mínimo análisis objetivo que se mantenga de la gestión que ha hecho esta Junta Directiva, que no es mérito de ella, es mérito de todo el montañismo andaluz, pero lo que no entendemos es qué intereses ocultos se mantiene en desestabilizar la Federación Andaluza, es decir, en desmontar por la puerta falsa quien perdió unas elecciones, ahora encaramarse en la presidencia por una serie de vaguedades, de argucias, de demagogia que efectivamente vamos a rebatir, ¿no? Por ejemplo, perdona un momento.
Sí, Julio.
Se dice que no hay manifiesta atención y comunicación con los clubes. Mira, la realidad es que en estos año y medio, en estos 18 meses, ha habido más de 50 reuniones o asambleas con los clubes en toda Andalucía, más de 60. Se dice que se está intentando, que hay un prejuicio como siga esta situación. Desde luego, en el mundo de la escalada no creo que será el perjuicio que se siga en esta situación. En el momento que hemos llegado a lo más alto en el panorama de la escalada nacional, en el año 2009, fíjate, ya lo sabemos todos, los éxitos de Andrea Carta, que consigue ser campeona de España, campeona de Copa, campeona de Euskadi, campeona en el Premio Máster de Andalucía, en la Copa del Mundo de Escalada, y deportista de alto rendimiento. ¿Y quién le propicia que tenga una beca y una ayuda de deportista de alto rendimiento? Pues esta Junta Directiva. Esa ayuda es que hay que contarlo y decirlo, y a veces es nuestro error que no lo hemos permitido. Esta escaladora ha estado este verano 2 meses escalando en Europa, con una ayuda que se le ha buscado, desde las becas de Plan Salto y de la Federación Andaluza. Y eso es lo que ha permitido los grandes éxitos que ha habido con esta deportista en particular. Pero es que el Centro de Tecnificación de Escalada ha metido por primera vez a 5 deportistas en las finales de España. José Miguel Martín es un fruto del trabajo que se está haciendo, que consigue también el doblete en el Campeonato de España y en la Copa de España en su 16. Y el mismo Carlos Corpa se mete en el programa de tecnificación de la FEME del Consejo Superior de Deportes en este año. Es decir, que me imagino que no se refiere a que hay que cambiar porque no perdure más en el tiempo esta situación en el mundo de la escalada. Y en carreras por montaña, ¿para qué decir? En la primera participación que tiene la selección andaluza en carreras por montaña, consigue ni más ni menos ser subcampeona de España. Y tanto Iván Ortiz, subcampeón, y Blanca, campeona, consigue desbancar a todas las figuras de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. O en alpinismo. La realidad del alpinismo es que los premios de Andalucía, el premio Andalucía de los Deportes, se lo da precisamente al mejor equipo andaluz de la expedición Mujer y Deporte. El alpinismo ha estado, digamos, que el que se ha llevado el gato al agua, al mejor equipo en todo el año en Andalucía, desde el punto de vista de la Consejería de Turismo y Deportes, ¿no? Pero el piolet de oro, que se consigue por primera vez en la historia del montañismo andaluz en el año 2008, en el año 2009, pues creo que dice algo del alpinismo. Pero ¿y el que haya dado andaluces en el equipo nacional de alpinismo? Alex Corpe en el masculino y Asunción Yango en el femenino. ¿Eso es que va mal el montañismo andaluz? No. Yo, la verdad, bueno, tenemos para información. Mira, la Escuela de Alta Montaña, es verdad que ha tenido sus divagaciones, ha estado, pero este año 2009 es el año en el que más técnicos deportivos se han formado. Se han dado más de 30 cursos en deportes de montaña, en montañismo nivel 1, en alpinismo nivel 1, nivel 2, el esquí de montaña. Sí, ha habido una serie de cursos que como nunca se habían hecho. Y, por ejemplo, decirte que en el sitio que donde más han hecho cursos ha sido en Sevilla. 3 en Sevilla, 2 en Granada, 1 en Almería, eso en cuanto a la difusión de todo este tema, ¿no? O el tema cuando se dice, es que no hay información a los clubes y no hay transparencia. Mire usted, nuestro sistema de información a través de la revista Collado Sur, es el sitio de encuentro de todos los clubes, los montañeros y las entidades, que tiene una calidad y tiene un reconocimiento público, que cumplimos ahora el 10º aniversario, ¿no? Pero es que se ha creado también el boletín digital, que tiene ya cerca, ya supera los 900 federados que tienen que pedirlo para que este formato digital de boletín le llegue esta información. Pero es que quiero decirle una cosa, para información de todos los que nos están oyendo, la página web de la Federación Andaluza ha pasado de 2.654 visitas en el año 2007 a 4.400 visitas diarias. En el año 2009 ha habido 9.800.000 accesos, y eso está ahí, eso no es de engañar, ¿no? A nivel de mujer, que es una de las parcelas innovadoras que se ha creado el Comité de Mujer y que ha tenido está teniendo una incorporación importante, somos una potencia a nivel, ya lo hemos dicho, una potencia a nivel del montañismo español. Andrea Cartas, campeona de España, doblete, Blanca Serrano, doblete en Copa de España y en campeonato. Y tenemos la gran cuestión que hay ahí, el Eurorando 2011, que yo creo que esto puede, por ahí es por donde pueden derivar. Sí. En el momento, bueno, perdón, si quieres.
Sí, no, sí, Julio, yo creo que está clara tu exposición. Pero bueno, yo haciendo un poco abogado del diablo intentando hacerlo de una manera objetiva, lo que leo en la página esta de Por una Federación Mejor, la impresión que a mí me da es que parece que, ya que tú has sacado el tema del Eurorando, que esta junta directiva se está centrando mucho en ese evento, que la verdad que es un evento de gran calado y que es una magnífica oportunidad, y que hay otras actividades, otras sesiones de la montaña, como puede ser el esquí de travesía, la escalada, que ya tuvimos en su momento a Fran Navaja hablándonos del desencuentro que hubo con la organización de la Copa de Escalada, que bueno, que no es momento a lo mejor de tratarlo, no, pero la sensación es que, bueno, en esa página han escrito antiguos vocales o gente que estaba relacionada con la federación y que, bueno, que se estaba dejando un poco de lado a ciertas disciplinas y se estaba favoreciendo a otras.
Mira, yo creo que no es cierto. Ahí los datos son los que captan. La objetividad se montan en datos y en cifras, ¿no? Efectivamente, no, la federación no se está centrando. El Eurorando se está trabajando en que sea el máximo evento del senderismo europeo, es decir, la máxima manifestación del montañismo andaluz. Y que creemos que va a ser un éxito y que va a haber un antes y un después. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues para que sea la excusa de que se reduzca en materia de déficit, en equipamiento y en modernizar la estructura, nuestra estructura, esta posibilidad. Mira, cuando se consigue que haya instalaciones y cuando se consigue que haya reconocimiento, es cuando los medios de comunicación tengan un evento de este tipo. Eso lo hacen todas las federaciones. Entonces, lo que hay que estar es contentos de eso. Pero es que te digo una cosa, es que si no es por ahí, el mundo de la escalada a lo mejor va a tirarse 10 años o 15 años más en el estancamiento. Si lo que queremos nosotros con el Eurorando es ponernos a la vanguardia de la escalada nacional y hacer que nuestros escaladores y nuestras instalaciones de escalada sean mejor. Pero si eso siempre lo hemos dicho. Y en materia de refugio, decirte que, por ejemplo, es que esto hay... Tanto no, si vamos a empezar la información para que la gente vea.
Yo creo que esto necesita un programa específico y dedicado. Sí, sí. Julio.
Hombre, para que se sepa, vean todas las razones, pero yo, para mí, mi cuestión es la siguiente. Mira, y perdona ya si quieres. Antes decía que no hay que alarmarse a una moción de censura. Mira, yo veo que no hay... Es decir, ¿a quién beneficia que se presente una moción de censura, que se haga una fractura en el montañismo andaluz, que esto es lo que produce la división y fractura, y si no, planteamientos caínistas y tal? Pues yo no creo que esto beneficie a la federación. Yo le hubiera dicho, si hubiera sido una actitud positiva, hay otra figura. A cada mejor lo desconoce Ernesto, que es la emoción de confianza. ¿Por qué no ha solicitado una emoción de confianza? Una emoción de confianza que se someta al presidente su gestión a la Asamblea. Es una postura constructiva. La moción de censura es de desestabilización y destructiva. Ahí es donde se ve claramente cuáles son sus fines e intereses, ¿eh? Yo nada más.
¿Tenéis algún...? Bueno, supongo que cuando llega esa moción en vísperas de Nochebuena, haréis una reunión, o por lo menos os comunicaréis telefónicamente, y después de los días que han pasado, ¿tenéis, digamos, un pronóstico de qué va a suceder en esa asamblea? ¿Hay una fecha ya fijada para la asamblea?
Bueno, mira, yo ya te dije que el 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, pues efectivamente se presentó. A ver si había tiempo en el mes de diciembre, pero bueno, hemos estado pues cumpliendo lógicamente en estos días de Navidad. El presidente de la Comisión Electoral hasta el 7 de enero no estaba aquí, le pilló de vacaciones, le pilló a otros componentes, y ahora efectivamente lo que se va a hacer, hay un mes de como máximo para que se convoque la asamblea se convocará. Entonces, pues ahora mismo esa es competencia de la Junta Directiva del presidente, y ya pues en el plazo máximo de un mes donde se desarrollará, ¿no? Nuestros pronósticos, yo creo que esto no va a prosperar, porque bueno, en el momento yo creo que la gente no es tonta, no se le puede engañar fácilmente, y que por sentido común, en estos momentos de tanta importancia y trascendencia, no se puede ahora venir abajo el planteamiento que tiene esta federación. Objetivamente, estamos en el mejor momento de la historia del montañismo andaluz. Es como si, vaya, yo a nivel local, me perdone, el Granada, que siempre está en tercera división, el año que sube a división de honor le ponen una moción de censura. Pues una cosa parecida es la que entendemos que es la que en la situación tan desajustada e insensata en la que se encuentra ahora mismo la Federación Andaluza de Montañismo.
Muy bien, Julio, antes de despedirte, creo que podríamos concertar programa contigo, con el presidente, y hablar de la federación tranquilamente y de muchos aspectos, de expediciones, de refugios, que hay muchos aspectos que creo que nos interesan a todo el colectivo montañero. Pero antes de terminar, quiero preguntarte algo, porque ¿qué pasó con la gala del montañismo andaluz?
Mira, pues sí, señor. La gala de montaña en andaluz, yo tuve el error, y lo reconozco, de convocarlo para finales de noviembre. Como un motivo y como un marco de referencia de homenajear a nuestros deportistas que habían triunfado, que fíjate la cantidad de deportistas que han sido campeones de España y tal. Pero no se pudo hacer por dos cuestiones. Primero, porque todavía estaba en proceso. No estaban los resultados definidos, ultimados, y por tanto iba a haber unos campeonatos que estaban terminados, otros que no estaban terminados, por ejemplo, de escalada, de marcha de resistencia, todavía no se habían realizado. Segundo, porque realmente, lo analizamos, eso es una situación nueva que no lo había aprobado la Asamblea anterior. Ahora está reservada, y yo creo que la vamos, porque ya con este plazo, para haberla hecho a primeros de febrero. Está reservada el local, el hotel y tal. Se aplazará. Es decir, se ha aplazado por eso, por no haber medido bien la fecha, entendemos, y esto nos servirá para aprender que en noviembre no se puede poner, hay que ponerla en enero. Por ejemplo, este sábado se celebra la Gala del Deporte, en el que previamente Tamara Romero pues es una de las nominadas mejor deportista aquí en Granada, ¿no? Sí. En años sucesivos entendemos que será primero de enero, cuando ya todas las competiciones han terminado, cuando ya son otros momentos de balance y de análisis. Es un error que yo lo asumo, efectivamente.
Muy bien, entonces digamos que podemos ya dar la información de que en el mes de febrero se celebra esa gala del montañismo andaluz aquí en Granada, ¿verdad?
Sí, habíamos previsto hacerlo aquí en Granada, porque lo que es que la referencia principal es los 10 años de Collado Sur. Uh-huh. Y los 10 años de Collado Sur es una serie de personas que están muy ligadas en Granada, de patrocinadores y de los responsables de la revista, ¿no? Más darle un homenaje a los primeros miembros de la Federación Andaluza del año 63 que quedan en vida. Por ejemplo, Carlos Vázquez era uno de los que queríamos, y fíjate, murió hace poco, ¿no? El padre Ferrer. Una serie de personas que creo que merecen el homenaje y el reconocimiento de todas las personas que hicieron tanto en momentos tan difíciles, en los años 60 y tantos. Todavía hay cinco personas, y casi todas ellas son de Granada, ¿no? que son ya mayores, tienen 70, 80 años, y por eso era pensarlo aquí. Pero el objetivo es que sea itinerante, que sea por otras provincias, y hacerlo ya cada año. Esa es la razón. Y yo tuve un error. No decirlo con tiempo, que se aplazaba por esas circunstancias.
Muy bien.
Cuando se hacen mal, se reconocen y punto. Y no pasa nada.
¿Nos puedes adelantar sitio y fecha o todavía es pronto?
La fecha estaba... Es que esto ha cambiado todo. Si no hubiera habido opción de censura, hubiera sido el 5 de febrero en el auditorio de la Caja Rural. Está reservado. Y si quieres, llama y verás cómo está reservado para la Federación. Lógicamente, se tendrá como máximo la asamblea. Será el 12 de febrero. Ajá. Puede ser antes o puede ser hasta el 12 de febrero. Eso no, todavía de verdad no se puede decir nada, pero que esos son los plazos que hay establecidos. Y cuando se supere la moción de censura, pues se tendrá la gala y ya daremos cumplida información de todo lo que va a suponer. Yo creo que tendríamos que toda la gente del montañismo y los medios darle apoyo porque se lo merecen todas estas personas y todos estos campeones que hemos tenido en el 2009.
Muy bien, Julio, pues muchas gracias. Nosotros nos comprometemos como radio a estar allí cubriendo la noticia y te agradecemos que nos haya atendido. Y bueno, creo que siempre es interesante que dentro de una polémica, entre comillas, se escuchen las dos partes.
Por supuesto. A vuestra disposición, porque esto requiere un debate sosegado, tranquilo, de verdad, y con datos para hacer un monográfico.
Venga, gracias, Jesús. Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Continuamos con el programa y ahora nuestro último tema musical. En Año Nuevo siempre hay propósitos y este es el nuestro desde Campo Base.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte, que el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer, cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Feliz Año Nuevo.
Igualmente, feliz húmedo año nuevo.
Bueno, Pablo, ¿hoy qué nos traes para nuestra primera sesión del año 2010?
Pues Jesús, hoy nos vamos a acercar nuestro hocico al suelo para descubrir otro de esos animalillos que suelen acompañar a los montañeros en sus aventuras por las altas cumbres.
¿De qué animal estamos hablando?
Del topillo nival o neverón.
Pues vamos a por él.
Venga. Se trata de un rechoncho animalillo de unos 50 gramos de peso, con cuerpo redondeado de color gris brillante y cola y orejas muy pequeñas para ser un roedor. A diferencia de otros topillos, es muy activo a pleno día, tanto en invierno como en verano. Es exclusivamente vegetariano, alimentándose de todo tipo de pasto verde, que obtiene incluso bajo la nieve. La hembra cría una o dos veces en primavera y verano y tiene de 3 a 6 pequeños en cada ocasión. Al nacer, estos pesan alrededor de 4 gramos y crecen lentamente, abriendo los ojos a las 2 semanas y mamando durante 3 semanas más. El periodo de gestación es de 21 días y jamás se han observado entre estos topillos explosiones demográficas como las que se dan en otras especies del género. A pesar de su nombre científico, Chionomis, en griego ratón de nieve, y Nivali, nevado o nevoso en latín, y su nombre común, topillo nival, su presencia no está ligada a la nieve ni a la altitud, sino a los hábitats rocosos. Tanto en Francia como en España se la ha encontrado a bajas altitudes, del orden de los 100-200 metros sobre el nivel del mar, pero es más característico de los tajos y afloramientos rocosos con fisuras y grietas profundas, y sobre todo en los canchales de alta montaña. Esos amontonamientos caóticos de bloques de piedra de distintos tamaños, de aristas definidas y con huecos entre ellas, en los que el aire acumulado en su interior actúa como cojín o amortiguador térmico, haciendo que la temperatura sea muy estable. De hecho, la presencia de los neverones en hábitos fríos y montañosos, en el Mont Blanc llega hasta los 4.700 metros de altitud, está más asociada con una elección de microhábitats que con una adaptación fisiológica. El topillo nival ha desarrollado rasgos morfológicos y de comportamiento específicos para moverse por los ambientes de fisuras rocosas, entre los que destacan las patas relativamente largas, dedos con músculos flexores muy desarrollados para trepar bien y con grandes almohadillas plantales para amortiguar los saltos, largas vibrisas para calcular su posición relativa con respecto a las rocas próximas y una cola larga que le ayuda a mantener y recuperar el equilibrio tras los saltos. Muestras que delatan su presencia son, por ejemplo, los excrementos que son cilíndricos, con los extremos redondeados, constituidos exclusivamente de materia vegetal y lo suficientemente blandos como para poderlos deshacer con los dedos. De color verde oscuro cuando son frescos, tomando unos tonos pajizos conforme se van secando. También es frecuente encontrar almacenes o acumulaciones de alimentos compuestas por fragmentos de tallo de gramínea, generalmente, con un corte en bisel muy característico, usando los restos de este material para hacer diques de hasta 8 centímetros de alto en la entrada de la galería para evitar que se inunden con el deshielo. Su área de distribución es muy discontinua, presentándose en las regiones montañosas de España. En la península ibérica se distinguen 5 núcleos poblacionales localizados en los Pirineos, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, el sistema central y Sierra Nevada, siendo este su límite más suroccidental de su distribución mundial. Otros animales que conviven con el topillo en los canchales son el ratón de campo, el lirón careto y la musaraña. Y siendo visitadores de estos lugares, buscando presas, la comadreja, la garduña, el zorro, la víbora. El estatus de conservación del topillo nival a nivel mundial es de riesgo menor casi amenazada, y para el conjunto de España como casi amenazada. Sin embargo, las poblaciones de Sierra Nevada se consideran en peligro debido a la endogamia producida por el alimento entre sus poblaciones y la cada vez mayor presencia de elementos humanos en la montaña.
Muy interesante, Pablo. Entonces, ¿ahora mismo podríamos encontrar topillo nival en Sierra Nevada?
Bueno, pues en cualquier sitio que aflore un poco la roca y se den estas condiciones que hemos dicho de cascajales, ¿no? De esas acumulaciones de grandes piedras, pues sí, podía darse, sí.
Supongo que durante el día será más difícil verlo, ¿no?
Pues, como dice aquí, no, en cualquier momento, sí, sí.
Oye, ¿y el topillo ha tenido algo que ver con el socavón que se ha formado en la vereda de la Estrella, en el camino de acceso?
Sería con un topón, porque menudo socavón se ha hecho ahí. No, parece eso del camino del tranvía, parece que ha sido que el río se ha desbordado un poco, ha comido la ladera de donde se asienta la carretera y entonces ha provocado un derrumbamiento. La verdad es que es bastante importante, lo he estado viendo hoy y es un socavón importante, sí.
¿Y tiene alguna recomendación para acceder desde otro lado? O sea, porque lo que es el comienzo de la Vereda de la Estrella, ya por allí, en vehículo está claro que no, y andando supongo que tampoco. ¿Y crees que habrá alguna alternativa para llegar?
Bueno, la alternativa no hay, porque la única manera de llegar allí sería a través del Hotel del Duque, pero este derrumbamiento está más allá de la confluencia del Hotel del Duque con el camino del tranvía. Con lo cual no se puede, en vehículo no se puede, y ya pues andando siempre hay alguna que otra. Por la otra vertiente del río discurre una vereda que de momento se puede usar, aunque si sigue lloviendo va a haber más desprendimientos. De hecho, esta mañana yendo hacia el socavón grande, había habido esta noche pasada otro derrumbamiento de la parte alta de la carretera, de bloques de piedra, pues como ruedas de grandes, ¿no? Pero bastante.
Pues ahí queda el aviso para navegantes. La semana que viene seguimos contigo, Pablo.
Cuidado con la lluvia, sí. Venga, un abrazo.
Una de las ventajas que tiene hacer los programas en directo es que están vivos. Y por eso, durante la sesión de Pablo, hemos recibido la llamada de Rubén de Francisco, que quiere entrar. Rubén de Francisco también ha estado ya con nosotros alguna que otra vez en el programa. Es una persona muy vinculada con el mundo de la escalada y en su momento con la federación. Y bueno, tras escuchar las declaraciones del vicepresidente, de Julio Perea, quiere aportar su visión del tema. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
Feliz año nuevo, lo primero.
Igualmente.
Y vamos al tema. Los micrófonos son tuyos y aquí hay libertad de expresión y adelante.
Mira, Jesús, yo no quiero ni quiero extenderme sobre el tema. Si luego hacéis otro programa con un debate más profundo, pues ya se hablará de todo lo que han dicho los dos representantes. A mí es que personalmente ha habido una de las cosas que ha dicho este señor Julio Perea, que bueno, me ha ofendido como deportista. Creo que Pedro y Ale no están escuchando el programa, pero opinarán igual que yo, y llamo un poco para defendernos. Este señor se ha atribuido de un plomazo todo el trabajo de entrenamiento y deportivo de un equipo que ha conseguido dos premios nacionales de escalada en pared y de alpinismo en el año 2008. Yo quiero aclarar una cosa. Igual que de las muchas cosas que ha dicho, hay muchísimos argumentos, pero bueno, hablo solamente del que me afecta en primera persona. Yo mismo elaboré el proyecto de Océanos de Roca, que es el nombre del proyecto que consiguió estos premios. Yo mismo lo presenté a la Federación Andaluza de Montañismo, la Federación lo juzgó y lo consideró de bajo interés deportivo, por tanto decidió no apoyarlo. Nosotros ante esa decisión, pues bueno, nos quedamos un poquito así boquiabiertos, pero aún así yo también tomé la decisión de invitar a la Federación Andaluza de Montañismo y a la Consejería de Deportes como patrocinadores invitados, sin aportación de ningún tipo, al proyecto. Bueno, los invitamos, hacemos nuestras actividades y conseguimos esos dos premios. Yo no soy premiado, fueron mis dos compañeros, pero el proyecto sí consiguió estos dos premios de los que este hombre pues parece ser que atribuye a la labor de promoción deportiva o de alto rendimiento, no sé cómo lo llamará, de la federación durante estos dos últimos años. Solo decir eso. Cuando volvimos de Alpes, este señor no nos llamó. El presidente de la federación no nos llamó, el director deportivo no nos llamó, el vocal de alpinismo, que no sé si había, no nos llamó. Y bueno, pues ya está. Decir que yo, como deportista, le niego a ese señor el derecho de atribuirse el mérito de esos premios conseguidos por el proyecto que yo mismo elaboré y del que yo participé, ¿no? Ya está, nada más. Que me parece
queda, una barbaridad. Queda muy claro, sí, Rubén.
Me parece una barbaridad. Me parece ya. Nos habían pisoteado bastante hasta la fecha, sobre todo en la última convocatoria de proyectos del año pasado. Fue ya el colmo, ¿no? Con el tema del proyecto de Tavia. Pero bueno, es que lo que he escuchado ya. No soy partidario de hacer intervenciones de este tipo, pero es que me obliga por dignidad deportiva, ¿sabes? Entonces, pues nada, dejarlo ahí en el aire y decir además que muchos de los otros méritos deportivos de nuestros deportistas, ¿no? Tan fabulosos y tal, que este hombre atribuye a su labor, pues decir que son la labor de unos años de trabajo, que una señora, una persona no se hace campeona de España de un año para otro, sino que hace falta muchos años de promoción delante, y que se han recogido ahora, pero que no son el mérito de la Federación Andaluza de Montañismo en este último, estos últimos años, y que creo que más bien habría que hablar del deporte de base y de hablar pues de lo que se las infraestructuras que se crean, del apoyo a los equipamientos, de la defensa a las prohibiciones de escalada, bueno, pum pum, etcétera, 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 ¿no? Nada más, era eso solamente.
Muy interesante, Rubén. Estás invitado si conseguimos hacer un programa de debate, que creo que sería muy interesante. Creo que podría ser una persona muy válida para representar al mundo de la escalada y a los escaladores.
Yo te lo agradezco, pero ya en estos términos la verdad es que no me motiva mucho hablar, Jesús. Yo he llamado a esto porque era algo que atañe a mucho trabajo realizado por Alex, por Pedro y por mí, durante mucho tiempo. Pero claro, ya es que, no sé, cuando he empezado a exponer, pues yo en casa la verdad me quedaba un poquito boquiabierto. Ya cuando he llegado a este punto, pues ya no he podido aguantar la tentación de coger el teléfono,
¿sabes? Ha hecho bien, porque las cosas hay que aclararlas y siempre hay que escuchar a todas las partes, y tu postura creo que es de sentido común y ha quedado muy clara.
Bueno, pues muchas gracias.
Buenas noches, bien, Rubén.
Hasta luego.
¡Saludos para Campo Base!
Hola, bienvenido a Gran Angular. En este nuevo año que acabamos de estrenar, nuestro deseo de paz y felicidad para todos. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otra época acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventuras. Hoy nos acercamos a la civilización inca o incaica, donde creo que la magia, el paisaje, el misterio, la técnica, el arte, lo que queda por descubrir, forman un cóctel más que apasionante en nuestros días. La palabra inca significa rey o emperador, aunque en la actualidad abarca a toda una gran civilización. Considerada la más importante de la región andina en la época anterior a la llegada de los españoles, desde una óptica mundial se puede considerar una de las siete grandes civilizaciones del mundo antiguo. Los incas se establecieron poco antes del año 1300 en el valle de Cusco, cerrado por tres colinas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiendo a Cusco en ciudad sagrada y capital de la nación inca. Su nombre en quechua, Cusco, significa el ombligo del mundo. Desde 1983 está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial. En menos de 200 años los incas pasaron de ser una sencilla tribu a formar el poderoso imperio de Tahuantinsuyo, que significa las cuatro partes del mundo, llegando a alcanzar una población aproximada de 20 a 30 millones de personas de diferentes grupos étnicos locales o regionales. A partir del siglo XIV, el imperio inca, cuya lengua principal era el quechua, comenzó a expandirse por el norte hasta la actual Colombia y por el sur hasta Argentina y Chile, incluyendo los territorios de Bolivia y Ecuador. Si bien queda mucho por descubrir, destacamos su extraordinaria organización, su alto nivel de desarrollo, con una gran capacidad técnica a pesar de no conocer la rueda, el hierro y la tradición escrita. Entre sus logros, su estructura social y económica, la amplia red de caminos y senderos, los quipus, o lo que es lo mismo, sistema memotécnico de cuerdas de lana o algodón, usado como un sistema de contabilidad por los funcionarios inca, el sistema agrícola de andenería, la arquitectura e ingeniería, la poesía, la danza y la música. La extensión territorial de la civilización inca engloba la parte central de la cordillera de los Andes, formada por tres cadenas paralelas de montaña que vertebran como una gran espina dorsal desde el noroeste hasta el sureste de América del Sur, que atraviesa desde Centroamérica con la zona volcánica de México por toda América del Sur paralela al Océano Pacífico hasta el Cabo de Hornos y Tierra de Fuego, con unos 7.300 kilómetros de longitud y una anchura de 240 kilómetros. La altura media es superior a los 3.600 metros. Situada así en un ámbito geográfico complejo, recorriendo el centro de naciones actuales de Ecuador, Perú y Bolivia, Por tanto, la referencia de la cordillera en el horizonte incaico sería fundamental. El origen de la elevación y plegamiento de la roca sedimentaria andina se desarrolla en el Cretácico, cuando la corteza terrestre de la placa del Pacífico inicia la subducción de la placa sudamericana. La placa de Nazca y parte de la placa antártica han estado en subducción bajo la placa suramericana, proceso que continúa y hace que ocurran terremotos y erupciones volcánicas en la región. Con montañas tan diferentes como volcanes más o menos activos, cumbres de hielo, moles de granito, englobando también grandes altiplanos como el de Quito, a 3.050 metros, y el del lago Titicaca, el mayor del continente entre Bolivia y Perú, considerada una civilización andina por formar parte de su núcleo central la cordillera de los Andes y evocar la imagen de una sociedad adaptada a un terreno escarpado y especialmente montañoso, esta visión hay que completarla con una estrecha relación entre las tierras altas y las dos franjas adyacentes de llanura, que le otorgaban una gran riqueza ecológica y cultural. Una de las franjas llanas es un desierto costero muy seco que se extiende por la parte occidental del continente, bañado por la agua helada de la corriente de Humboldt. Los numerosos ríos que nacen al pie de los Andes en dirección al Océano Pacífico, a través de esta llanura costera, forman auténticos oasis que fueron el hogar de numerosas civilizaciones precolombinas. La otra llanura oriental de los Andes incluye el bosque tropical húmedo que limita con los ríos Amazonas y Paraná. En el mismo corazón del territorio inca, en el actual Perú, varios grandes ríos de montaña, afluentes del Amazonas, como el Ucayali, Huallaga y el Marañón, comienzan su curso en dirección norte, para variar poco más adelante al este, atravesando laderas abruptas hasta las boscosas llanuras tropicales. Estas vías fluviales que unen los altos Amazonas con el pie del monte oriental de los Andes facilitaron durante milenios la creación de rutas comerciales y comunicación entre las distintas comunidades humanas. Por tanto, el marco medioambiental en el que se desenvolvió la civilización inca estaba formado por tres zonas ecológicas: la costa, la montaña con los altiplanos o mesetas y el bosque tropical. Se cree que el imperio inca se formó a principios del siglo XIV y subsistió hasta que los conquistadores españoles llegaron en 1530. Un cronista de excepción fue Garcilaso de la Vega, hijo del conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas y de la noble incaica Chimpu Ochcro. Garcilaso de la Vega nació en Cusco en 1539 y tuvo una formación bilingüe y bicultural, ya que aprendió quechua y cultura inca, pero también recibió la educación formal de un hijo de español. La relación inca con las montañas queda de manifiesto en un pueblo integrado plenamente en un territorio esencialmente montañoso. Se sabe que muchos picos fueron ascendidos por los indios nativos en el periodo precolombino. Probablemente la función principal fue la producción agrícola. No en vano se cree que más de la mitad de los alimentos que actualmente se consumen en el mundo fueron cultivados por los campesinos andinos con fines alimentarios. Cereales como el maíz se cultivaron hasta casi 4.000 metros y la patata hasta más de 4.500 metros de altitud. Fueron maestros de la agricultura en terraplén, como puede verse incluso en la actualidad, de forma más visible en las laderas escarpadas y que aún permanece fértil después de siglos de uso. Puede ser que el uso de estas terrazas tuviese otras funciones, como la contención de alguna parte del terreno por fallas geológicas, mejorar la accesibilidad de algunos lugares y favorecer la defensa militar. La ganadería fue otra actividad relativamente extensa, integrada en el paisaje y la cultura inca, predominando los rebaños de llama o alpaca, utilizadas como productores de lana, carne, transporte e incluso se solían sacrificar en muchas ceremonias. Tampoco las montañas fueron un obstáculo para las comunicaciones. Al igual que los romanos, se preocuparon por construir una amplia red por todo el imperio, llamada Capañán, el camino del soberano, que unía a parte de Sudamérica atravesando a 6 países andinos, de norte a sur Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Según Gillo, se podrían aproximar a los 40.000 kilómetros. Quedan restos de caminos, puentes, acueductos y presas de riego con notables conocimientos de ingeniería. En la época de la conquista española, los caminos pavimentados de los incas se extendían por los Andes centrales, así como desde la costa del Pacífico hacia las montañas y cálidos valles de los Andes orientales. Como no utilizaban vehículos de ruedas, no necesitaban nivelación y siempre que el camino trepaba por la ladera de una loma, se construía escalera de piedra en muchas ocasiones estrecho y tortuoso y tallado en la misma roca. Por su parte también los caminos se extendían a través de los ríos, mediante puentes en suspensión hechos con trenzas de liana. Estos cables de sarmiento se encuentran generalmente en la selva amazónica. Los ingenieros incaicos podían construir puentes de cierta longitud si era necesario. Naturalmente descendían en su parte media, se agitaban por el viento y no eran de uso agradable. Podían ser destruidos fácilmente, pero si se descubría el autor de un hecho semejante, tenía segura la pena de muerte. A lo largo de estos caminos, corredores entrenados, organizados en postas, a una distancia que permitiese un trayecto a buen ritmo, transportaban mensajes con rapidez extraordinaria, desde la capital del imperio en Cusco hasta los dignatarios distantes. La transmisión de noticias alcanzó una gran perfección. Según mencionan los cronistas, entre 2 y 3 kilómetros de media existían a ambos lados del camino dos casas o refugios llamados chuclas, en los que se encontraban preparados dos chasquis. Uno vigilaba mientras el otro descansaba. Cuando se divisaba un chasqui, el otro se preparaba y corría al lado del que llegaba hasta que aprendía de memoria la noticia o la dirección del paquete. El mensaje lo mantenía en secreto hasta la siguiente chucla. De esta manera la velocidad media aproximada era de 10 km por hora. Valga como anécdota el transporte que se hacía de pescado fresco del Océano Pacífico hasta las montañas por mensajeros especiales del emperador Inca, recorriendo una distancia aproximada de 200 kilómetros en condiciones adversas, atravesando la cordillera de los Andes hasta Cusco a 3.700 metros de altitud. Los cronistas afirmaban que la comunicación entre Cusco y Quito, a una distancia de 1.750 kilómetros, los chasquis la cubrían en 5 días, o de Cusco a Lima a 650 kilómetros en 3 días. Cuenta una leyenda inca que los chasquis eran mensajeros de los dioses. Esto significaba un mandato divino y que al caer la noche los chasquis desaparecían sin dejar rastro. Durante el periodo colonial se extendieron los correos a caballo, que marchaban a gran velocidad. De este modo la palabra chasqui o chasque se extendió a gran parte de las posesiones españolas en Sudamérica y después de la independencia persistió hasta principios del siglo XX. Después de 500 años su misión sigue siendo necesaria. Indudablemente los incas practicaban disciplinas deportivas, no como deporte en sí, sino más bien como el cumplimiento de un deber. Muchos jóvenes, al cumplir sus mitas para el Estado, fueron empleados como chasqui. Esto en la actualidad, hablando deportivamente, sería algo así como las carreras de fondo, relevos, obstáculos, etc. Otro deporte practicado muy a menudo por los incas fue la lucha libre, en la cual el vencedor era reconocido como el futuro gobernante. En el desarrollo de esta cultura se encuentran una gran variedad de juegos organizados en torno a diferentes ritos y festividades. No menos sorprendente eran las zanjas de riego a lo largo de los Andes centrales. La altura de las montañas, que a menudo se elevan por encima de 5.000 metros, propiciaba los vientos húmedos procedentes del oriente, cruzando la cuenca del Amazonas, lluvias densas sobre las lomas orientales de la cadena andina. Por el contrario, el lado de poniente la lluvia es escasa. Esta dificultad se palía por los ríos alimentados con las nieves que se derriten en lo alto de los Andes. Se dispersan a su vez en las mencionadas zanjas de riego. Además, tampoco escatimaron la construcción de acueductos para el aprovisionamiento humano. Su convivencia con una tierra de volcanes, que por un lado aumentaba la fertilidad de los campos adyacentes, pero por momentos mostraba su capacidad destructora con los ríos de lava y las explosiones, podría suponer para los incas un fenómeno inexplicable, que se traduciría en el poder divino, ante el que solo se podía suplicar y ofrecer sacrificios para alejar su rabia. Esta visión queda constatada por restos de altares, ofrendas y sacrificios. Además, los incas consideraban algunos lugares o elementos naturales como rocas, ríos, montañas o árboles el poder de fuerzas sobrenaturales, llamadas huacas, atribuyéndole poderes especiales que influían en el destino de los hombres. Pedían ayuda a la huaca mediante la celebración de rituales en los que realizaban ofrendas normalmente de alimentos, pero también en forma de sacrificio de animales. Entre otros lugares de culto destacamos Yuyayllaco, a 6.739 metros, y el Cerro Gallanca, a 6.000, ambos entre Argentina y Chile. En muchos de los lugares sagrados se depositaban diferentes objetos que aún hoy se mantienen en los pueblos andinos. Tanto para los andinistas experimentados como para los menos, el abanico de posibilidades para planificar un viaje a la cordillera andina es tan amplio, con tantos niveles de dificultad, que sería una decisión muy personal la elección de los mismos. Encontraremos 13.6500, zonas inexploradas, paisajes fascinantes llenos de historia y magia. Además, no nos van a faltar empresas que facilitan el traslado y los servicios para afrontar el reto elegido. Entre nuestras propuestas, el Machu Picchu en Perú, en quechua significa montaña vieja, una de las ciudades incaicas más conocidas y visitadas, oculta durante varios siglos, enclavada en un marco de belleza excepcional en la vertiente atlántica de la cordillera andina, sobre el espinazo de una montaña a 2.700 metros y a 400 metros por encima del valle del río Urubamba, en la que se conservan elementos agrícolas de culto religioso y probablemente observatorio del cielo, y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Otra de las montañas destacadas es el Acuarán peruano, 6.768 metros. Proviene del quechua huasca, cadena, y ran, piedra o montaña rocosa, que significa cadena de montaña. Coronado por primera vez en 1932 por una expedición de alemanes y austriacos. Sin olvidar el Parque Nacional de Huascarán, patrimonio mundial desde 1985, el segundo parque más alto en los Andes sudamericanos, con altas llanuras y cumbre glacial superior a los 6.000 metros, en el que conviven especies como el cóndor, la vicuña, el ciervo de cola blanca, el puma, la vizcacha, el gato y el zorro andino. Con sus 27 montañas, 663 glaciares, 269 lagos y 41 ríos, dan una visión de un entorno natural único. Por último, el Aconcagua, 6.959 metros en Argentina, techo andino al igual que el del continente americano y el hemisferio occidental. Aconcagua se deriva de la palabra inca Azconcagua, que significa centinela de piedra. Esta montaña de grandes dimensiones y con rutas de varios niveles de dificultad, desde las normales para las personas sin demasiada experiencia hasta las más técnicas y complejas para la élite montañera. Rodeada por valles, la montaña en sí misma contiene glaciares importantes, el más grande de los cuales es el ubicado al nordeste, conocido como el glaciar polaco, y al este el glaciar inglés. La primera ascensión data de 1897 a cargo del suizo Matías Zúbrige. Para terminar, recordamos gestas españoles relativamente recientes, como la protagonizada a comienzos de los 70 por César Pérez de Tudela, legendario alpinista español, que completó dos ascensiones, una teniendo como compañero de cordada a Walter Bonatti, histórico montañero italiano, y otra meses después en solitario, todavía con su piel marcada por la necrosis en mano y nariz sufrida en la primera cima. Esta vez, para demostrar que había coronado, sustrajo el libro de cumbre y se lo trajo a España. Todo lo explicó en un semanario español, con el título Pido perdón a los montañeros. Posteriormente, fue devuelto por vía diplomática. Años después, el logro es obra de tres ciegos, Serafín Zubiri, Alfonso Fidalgo y Javier Sainz de Murrieta, que consiguieron la cumbre norte en 1994 y finalmente el récord en la temporada de 1985-86 del montañero Fernando Garrido, con una expedición compleja a base de comida liofilizada y material médico para dar un carácter científico a su hazaña. El récord a batir estaba en 61 días. Para superarlo tuvo que enfrentarse, entre otras dificultades, a vientos de hasta 200 km por hora y temperaturas de 60 grados bajo cero, logrando permanecer en la cumbre de la montaña más alta de América 66 días, batiendo un récord mundial de supervivencia. Para Campo Base, Antonio Espejo Torres.
Cuando son las 10 y 39 de la noche, nos sigue escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de radiotura.es y a partir de mañana jueves en campobasefm.wordpress.com. Hoy vamos a romper la estructura del programa y vamos a tener el pronóstico del tiempo en este momento, porque tenemos en el estudio en directo a Juanma Meis, hijo de nuestro colaborador Dani Meis. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué tiempo tenemos para este fin de semana?
Pues parece que para este fin de semana el tiempo no será malo del todo. El sábado, cielos muy nubosos o cubiertos de nubosidad media y alta. Temperaturas de ascensos moderados. Vientos moderados del noroeste, con algunas rachas fuertes en cotas altas. El domingo, cielos muy nubosos o cubiertos de nubosidad media y alta. Temperaturas de descenso moderado. Vientos moderados del noroeste con algunas rachas fuertes en cotas altas. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 2 grados del sábado por la mañana y los 3 grados bajo cero el del domingo por la noche. La isoterma cero sube significativamente respecto al fin de semana anterior. Oscilará entre los 2.950 y los 3.550 metros. El estado de la nieve es muy variable. Hay hielo, nieve en polvo, costras, crampones y piolet. Obligatorio. Atención a las zonas propensas a aludes. Hay posibilidad y peligro real. Así que a disfrutar, pero con precaución.
Muy bien, Juanma, nuestro auténtico chico del tiempo. ¿Cuántos años tienes, Juanma?
13.
Pues ahí tenéis a un chico del tiempo, Juanma Meis. ¡Hasta otra!
El Kilimanjaro es una buena opción para acercarse al África mítica de los grandes exploradores, al continente mágico descrito por Hemingway o por Dinesen. En las nieves del Kilimanjaro, el escritor norteamericano Ernest Hemingway, cuando todavía había nieve en estas montañas, definía así a este gigante entre los volcanes.
El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve y dicen que es la más alta montaña de África. Su nombre en Masái es Ngajingai, la casa de Dios. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo. Y nadie ha podido explicar nunca qué buscaba el leopardo por aquellas alturas.
Pues esta frase del escritor norteamericano que nos recordaba con su voz Antonio La Peña intenta mostrar ese Kilimanjaro de 5.913 metros que le convierten en el pico más alto del continente africano, resultado de la actividad volcánica que ha experimentado el Rift Valley desde el Mioceno inferior hasta la época contemporánea y que deja escapar fumarolas por el centro de su casco nevado. Sobre un zócalo cónico de 90 kilómetros de diámetro por 4.200 de altitud se elevan no dos, sino tres cumbres, el Sira, el Magüenci y el Kibo. Sobre sus laderas meridionales, por debajo de los 2.000 metros, viven los Chaga, pueblo agricultor y ganadero, y por encima crece la vegetación de la montaña. El Kilimanjaro, o Kili, como se le llama cariñosamente, está entre la frontera de Kenia y Tanzania, donde emerge majestuoso sobre la inmensa sabana. Es, como decimos, la montaña más alta de África y uno de los volcanes más altos del mundo. Al montañero Carlos Moore de View le trae muy buenos recuerdos.
Por muchas cosas, quizás fue la semana más interesante de toda mi vida. Suena muy fuerte decir esto así, pero bueno, por las personas que llegué a conocer, por las culturas tan distintas con las que te encuentras, evidentemente. Yo, más que destacarlo como una experiencia deportiva, lo destacaría como una experiencia humana, por varias razones. Primero, por conocer África, que realmente es un continente muy especial. Tiene todo tipo de colores, de sabores, realmente la luz es distinta, las gentes son distintas. El Kilimanjaro es un mundo en sí mismo. Puedo recorrer en pocos días todos los ecosistemas del planeta, desde el Ártico hasta la jungla tropical. Durante muchos momentos te sientes, no sé, en un mundo distinto, en un planeta distinto. También fue muy importante para mí porque era la primera vez que estaba tanto tiempo en una expedición, es decir, con tantos días en tiendas de campaña, en haciendo progresión en altura y realmente aprendiendo lo que es el trabajo en equipo, el compañerismo y desarrollando pues una lucha, una voluntad y una tenacidad que es muy importante, ¿no? Y una experiencia maravillosa.
La importancia de la montaña está sin duda en su altitud y en la relativa facilidad para llegar a su cima, porque cada año cientos de personas se hacen el Kilimanjaro y llama la atención de que lo hagan pocos africanos de color. Y es que Tanzania es uno de los países más pobres del mundo y el ciudadano medio no tiene ni tiempo libre ni medios para escalar montañas.
Truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, that there's really nothing left here to stop me. It's just a thought.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y en nuestra agenda montañera, la primera del año 2010, tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Castillo. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Jesús.
Buenas noches y feliz año nuevo.
Pues igualmente, a todos los...
Estamos en el primer programa del año de Campo Base y, bueno, mañana precisamente vuelve a hablar sobre las lagunas de Sierra Nevada. ¿Dónde en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión va a ser en el Museo de la Memoria Histórica de Caja Granada, ¿no? Donde está precisamente la exposición de Luces de Sulair, de 500 años de historia de Sierra Nevada.
¿En qué horario?
Bueno, está previsto a las 7 hacer una visita guiada por la exposición, destacando sobre todo los aspectos de recursos hídricos de Sierra Nevada. Y sobre las 8, hacer una exposición que durará aproximadamente una hora sobre lagunas de Sierra Nevada.
Antonio, entiendo que esa visita guiada, digamos que el guía eres tú o...
Bueno, el guía oficial va a ser Manuel Tito, que como sabéis es comisario junto con Javier Piñer de esa exposición, así que será un magnífico guía, ¿no? Y yo estaré un poco pues para responder algún tema que pueda suscitarse o para hacer algunas apostillas sobre los aspectos del agua, ¿no?, en Sierra Nevada.
Y luego la conferencia, digamos que la base es la que ya diste en su momento en la presentación del libro, ¿o va a añadir algún aspecto nuevo?
Bueno, yo intento siempre cambiar mis conferencias. Bueno, las lagunas no se pueden cambiar, serán las mismas, ¿no? Pero bueno, la conferencia tendrá partes nuevas y serán comentarios diferentes, lógicamente, ¿no? Intentaré que personas que hayan podido estar en otras conferencias sobre las lagunas pues estas encuentren algo nuevo, ¿no?
Ajá. De acuerdo, pues emplazamos a todos los oyentes, a toda la gente interesada en esa cita mañana en el Museo de la Memoria Histórica con Antonio Castillo y la Laguna de Sierra Nevada.
Pues muy bien, pues si podemos nos vemos allí.
Venga, Antonio, hasta mañana. Adiós. Continuamos con nuestras noticias breves. Tamara Romero ha sido nominada para Mejor Deportista Granadina en 2009. Junto a Tamara, los periodistas granadinos disponen de o han elegido a otras dos deportistas más, y de entre estas tres personas, de estas tres deportistas, Habrá que hacer una votación que se desvelará el sábado 16 de enero de 2010 en el auditorium de Caja Rural, de donde se celebrará la 20 gala del deporte granadino a las 20:30 horas. Desde aquí, desde Campo Base, le deseamos mucha suerte y seguro que Tamara se lleva ese premio porque se lo merece por su cumbre al Sisha, al Manalu, perdón, de 8.163 metros. Mucha suerte, Tamara. Y en el ideal del 30 de diciembre del año pasado, del 2009, aparece la noticia de que Juanito Oyarzábal está en Sierra Nevada, visita nuestra ciudad y visita Sierra Nevada. Ya el año pasado también lo hizo y parece que por sus declaraciones viene a prepararse para afrontar en 2010 los retos de su intento, que ha denominado 2x14, en el que quiere volver a coronar los 14.8000. Le quedan 7 ascensiones y bueno, tiene un calendario que quiere cumplir para conseguir este objetivo. Esta noticia también aparecía en su momento en Barrabé en el 4 de agosto de 2009 y bueno, invito a que visitéis Barrabé. Busquéis el nuevo proyecto de Juanito Oyarzábal 2x14 8000 y que leáis los comentarios. Hay 23 comentarios que creo que son muy significativos. Le deseamos también suerte a Juanito, pero no sé si, bueno, si debería haberse retirado antes de volver a ponerse en peligro intentando demostrar no sé qué. Y por último, este fin de semana se ha celebrado en Sierra Nevada el Campeonato de España Gran Premio Grifone de cronoescalada en Sierra Nevada de esquí de travesía. Ha sido un fin de semana intenso, tanto sábado como domingo se desarrollaron las pruebas, el primer Campeonato de España de relevo y el sábado, y luego el campeonato el domingo, que en categoría masculina lo ganó Kilian Jornet con un tiempo de 48 minutos y 14 segundos, y en categoría femenina Mireia Miró, que ganó con comodidad con un crono de 57 minutos y 44 segundos.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y feliz año nuevo.
Igualmente.
Aunque ya han pasado un par de semanas, pero bueno, no hablábamos desde el 2009.
Eso es, el primer programa de este año, ¿no?
Sí, Rafa, tenemos novedades, ¿verdad?
Bueno, sí, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Porque allí arriba es que ha pasado de todo desde la última vez que hablamos, ¿no? Ha llovido a casi los 3.000 metros, ha nevado luego muchísimo, luego ha vuelto a llover, en fin, ha pasado de todo, ¿no? El agua que ha caído pues ha provocado muchos desperfectos en los senderos y demás, en todo lo que son los accesos al refugio, los que vienen de Capileira y de Trabelen, ¿no? Sobre todo lo que es la zona que viene de Capileira, porque, por ejemplo, hablando de lo que son las rutas de acceso al refugio, es importante tener en cuenta que la entrada que hay por la central eléctrica de la Cebadilla la tenemos muy mal, porque los arroyos vienen tan crecidos que son ríos que imposibles de pasar, ¿no? Entonces, entrar al refugio o a la caldera, a la zona de cumbre, entrar por la central eléctrica de la Cebadilla no es posible ahora. Entrar por la olla del Portillo, no vamos a llegar con el coche hasta la olla del Portillo, no vamos a llegar hasta la barrera, salvo que estas lluvias de hoy y de mañana
despejen de nieve algo, nos podríamos, probablemente sí, podamos para el fin de semana llegar ya hasta la olla del Portillo, pero de todas formas sigue sin ser aconsejable, porque desde ahí, salvo que vayamos con esquí, raqueta y tengan día de poco o ningún viento, pues esa ruta tampoco es aconsejable, porque tendríamos desde la olla del Portillo, en cuanto aparezcamos en Puerto Molina, todo lo que es la cuerda hasta el Alto del Chorrillo, la vamos a tener bastante carga de nieve, ¿no? Y si tenemos días de viento, pues ahí ya se habrán formado placas y demás, con lo cual tampoco ese camino no es muy aconsejable. El más aconsejable ahora mismo podría ser la Sequía Alta, que con el vehículo, prácticamente con cualquier vehículo, aunque hay algunos tramos de pista que se han ido también, pero bueno, más o menos se puede pasar bien y podemos llegar incluso con un turismo hasta la Acequia Alta. Y cogiendo la ruta de la Acequia Alta, la acequia también ha tenido desprendimiento, pero se pueden pasar, no hay ninguno peligroso, y lo único que debemos de tener en cuenta es los crampones, ¿no? Porque en la Acequia Alta, en la umbría y en algunos puntos, si baja la temperatura en estos próximos días con este agua y demás, pues se formará bastante hielo, ¿no? Pero es una ruta que no tiene pérdida, que es bastante segura, y como te digo, los desprendimientos que ha habido en la acequia alta se pueden pasar sin mucho problema. La acequia baja no es buen camino, ¿no? Porque ahí había más desprendimientos que están un poco peor, entonces deberíamos de utilizar la acequia alta, aparcando el coche en la acequia alta y haciendo ese camino, o subiendo desde Capileira hasta la acequia alta para hacer ese trazado, ¿no?
Rafa, a día de hoy, bueno, estás diciendo que está lloviendo, pero ¿cuáles son las condiciones en el entorno del refugio y del refugio hacia arriba?
Bueno, en el refugio tenemos nieve, la nieve la podemos tener a partir de la acequia alta aproximadamente, en torno a los 2.200, 2.100, ya te digo que puede variar mucho entre hoy y mañana, porque lo que caiga puede ser agua o puede ser nieve, con lo cual se llevará la que tenemos o aumentará la que tenemos por debajo del refugio. En el refugio ya tenemos nieve y está cargado todo como para practicar con esquí, en fin, para lo que queramos hacer, porque nieve hay suficiente para, como te digo, incluso esquí de travesía. El río Mulhacén está bastante cargado y ya dependiendo de lo que tengamos en estos próximos días, la nieve transformará más o menos rápido. Pero, por supuesto, tenemos bastante nieve del refugio para arriba. O sea que no hay ninguna...
¿La loma del Mulhacén tiene riesgos de avalancha?
En principio, lo que es la loma, no. Hay zonas que sí. Hay zonas que sí porque se han cargado bastante, ha habido mucho viento, con lo cual ha acumulado. Lo que sería la loma desde el Alto del Chorrillo a la cumbre no es una zona que suele haber riesgo de avalancha, pero sí que si entramos por la Carihuela del Veleta o nos vamos a zonas más verticales, pues sí, desde luego se han cargado y sí podría haber riesgo de aludes ahora mismo en la zona de cumbre, sobre todo en las zonas más verticales, que como te digo, lo que sería el triángulo que hay del refugio a la cumbre del Mulhacén y hacia el Veleta, pues toda esa zona de cumbre, Paso de los Machos, etcétera, pues son zonas que se han cargado al estar muy venteadas y acumular mucha nieve en unos sitios llevándosela desde otros, ¿no?
Rafa, también recientemente ha habido un rescate sonado y bueno, la gente de la Guardia Civil, el SEREIN, hizo allí el campo base, lo hizo en el refugio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, efectivamente, bueno, no fue una persona que viniera para el refugio ni que saliera del refugio. Las noticias que nosotros tenemos, pues fue una persona que salió desde la estación de esquí, se plantó en la Carihuela del Veleta sin crampones y sin absolutamente nada, ni cartografía, ni mapas, ni crampones, ni piolés, ni nada. Iba simplemente con sus botas y sus dos bastones, ¿no? Con suerte, ese día, que fue un sábado, hizo buen tiempo, la nieve, en fin, como ya sabemos, cuando le pega el sol durante el día, pues podemos ir ahí a tranca y barrancas, podemos llegar. Esta persona pues consiguió llegar hasta la Carihuela del Veleta, de ahí hizo increíblemente toda la travesía hasta la caldera,
y cuando se plantó en la caldera durmió allí, incluso intentó subir hasta la cumbre del Mulhacén, casi consiguió llegar a la cumbre del Mulhacén, como no pudo se volvió a la caldera. Los mapas que tenía era un mapa de las pistas de la estación de esquí, que ya podemos imaginarnos qué información es la que tenía. Una vez que estaba en la caldera, pues sin más información, lo único que se le ocurrió fue volver otra vez a la carihuela del Veleta, o sea, ir otra vez a la boca del lobo, cuando desde ahí, desde la caldera, podía haber bajado perfectamente, y aun cuando no hubiera encontrado el refugio, hubiera encontrado la acequia, o en fin, se hubiera quitado del problema, ¿no? Pero como no tenía ningún tipo de información ni nada, pues volvió otra vez hacia la carihuela, parece ser que saltó por el Val d'Infierno y ya por ahí llegó hasta Guéjar, aunque antes se cayó, se rompió una pierna o la rótula, parece ser, y consiguió llegar hasta Guéjar. Bueno, repetir con respecto a esto, repetir lo de siempre, crampones y crampones, ¿no? Porque es que no hay otra, cuando la sierra ya está así, siempre que aparezca la nieve, son crampones, ¿no? Esta persona, lo único es que él y todos los demás nos tenemos que alegrar de la suerte que ha tenido, ¿no? Pero también destacar, ¿no?, que todo esto pues no es nada más que causa de falta de información, porque parece ser que tenía información meteorológica, no es así, porque estaba más que avisado el parte meteorológico, no llevaba crampones, no llevaba piolet, con lo cual su experiencia en montaña nula totalmente, ningún tipo de cartografía más allá que un mapa de las pistas de esquí, o sea que reunía todas las condiciones para que le hubiera pasado algo bastante más grave, de lo cual nos alegramos que no haya ocurrido.
Y mientras tanto, el Serein movilizado, luchando con el mal tiempo, el helicóptero que no podía entrar, la gente allí en el refugio y bueno, y pasando las canutas, ¿no?, la gente del Serein, en el tramo de la caldera a la carihuela, allí con el viento y con el temporal.
Eso es, porque entraron desde la carihuela, o sea que como siempre los componentes del grupo de montaña, pues como siempre, partiéndose el pecho, como se dice, ¿no? Porque entraron desde allí y lo tuvieron que pasar bastante mal ese día, esa tarde que entraron, para ver si estaba en la caldera, si estaba en la carihuela. Luego llegaron hasta la caldera y ya visto que allí lo que hacía, y ya casi metió en la noche, pues bajaron hasta el refugio para poder resguardarse allí un poco, ¿no?
Rafael, yo no sé qué pensarás tú, pero aquí en Sierra Nevada creo que tenemos un imán especial para los extranjeros, y los extranjeros además subestiman esta sierra. Yo no sé qué piensa que se van a encontrar aquí, pero normalmente las movidas más gordas las provocan ellos, ¿no?
Pues no sé, yo no diría tanto como lo que son los extranjeros en sí, ¿no? Porque tendríamos que tener datos de otras zonas y extranjeros, nacionales. Al fin y al cabo, extranjeros o nacionales es una cuestión de desconocimiento. Es cierto, y eso ya lo sabemos, que es que esta sierra, la zona de cumbre es muy accesible, ¿no? Y piensa que no sabemos ni siquiera cómo esta persona pudo llegar hasta la carihuela, ¿no? Bueno, suerte, porque al final es que un día se te mete el tiempo, la nieve se pone de tal manera que puede ir avanzando, y en fin, es un poco no valorar realmente los riesgos y en muchas ocasiones pues ni siquiera saber lo que se está haciendo, porque por la vertiente norte, cuando entras por la estación de esquí, pues como que da cierta tranquilidad ver tanta gente por allí, tantos remontes y ver tantas cosas. Y por la vertiente sur, pues también sabemos cuál es la facilidad que hay para meterse muy poquito, te metes en 2.500, 3.000 metros, con un día de solecito, casi como quien dice, en chanclas, ¿no? Y eso es lo que provoca esta serie de cosas, ¿no?
Bueno, pues desde aquí seguimos llamando a la prudencia, a estar informado, a equiparse, a conocer la ruta, bueno, y todas las recomendaciones que ya conocemos. Rafa, antes de que terminemos la conexión, danos el teléfono del refugio por si la gente quiere ponerse en contacto con vosotros, reservar y demás.
Muy bien, pues el teléfono, como siempre, es el 958-343-349. Y el móvil, el 659-554224.
Perfecto, pues la semana que viene seguimos al tanto y a ver cómo ha evolucionado este pequeño temporal que está entrando, aunque ya es mucho menos frío y quizá eso, la lluvia vuelva a hacer estragos por la sierra. Esperemos que no.
Sí, Sí, parece que la próxima semana entrará un anticiclón, parece que esperamos un poquito de buen tiempo, con lo cual a ver si ya empieza el tiempo en el que disfrutamos de la sierra en condiciones.
Muy bien, un saludo.
Venga, un saludo.
Ya tenemos también preparado al otro lado del teléfono a nuestro guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús, y feliz año a tu oyente y a ti.
Igualmente para ti. Hace ya un año que no hablamos, como aquel que dice, y han ocurrido muchas cosas durante estas dos semanas, casi tres que llevamos sin hablar. ¿Cómo han ido las nevadas y el temporal por la zona del Postero?
Bueno, pues hemos tenido temporal como toda España. Ha caído no mucha nieve, pero sí suficiente, porque ha ido cayendo poquito a poquito todos los días. Hemos tenido también mucho viento. Y ahora mismo tenemos nieve desde el cortafuego hacia el refugio. Y el barranco está con muy buena nieve. Ha caído bastante porque la ha embarrancado el viento. La loma la tenemos pelada con hielo. Y bueno, y parece que sigue nevando en cota alta, con lo cual el invierno parece que nos trae buena nieve.
¿El carrí ha sufrido mucho después del temporal?
Ahora mismo el carrí está con nieve. Así que a los montañeros que quieran hacer este fin de semana, pues les recomiendo que si van con coche normal, lo dejen en el cruce con el cortafuegos. Y si van con todo el terreno, pues sí se podrá subir al mismo refugio.
¿La cascada entonces o las cascadas están medio formadas o...?
Sí, han estado este fin de semana, aunque hacía mucho viento, hubo unos claros y nos respetó un poco, y han estado montañeros haciendo escalada en hielo, han estado haciendo esquí de travesía, desde el mismo cortafuegos donde aparcaban en el coche se ponían las tablas y subían para arriba con las tablas. O sea que de nieve para escalada en hielo y esquí de travesía estamos bien.
¿La Navidad cómo se ha desarrollado en el refugio? ¿Habéis tenido muchas visitas o con el mal tiempo ha bajado la afluencia?
Bueno, nuestra vieja sí estuvo bien. Tuvimos una pequeña fiestecilla allí montañera y la verdad que sí, se apuntó bastante gente y pasó una noche vieja estupenda. Y luego ya, como hubo temporal de viento, mucha ventisca, bajó la afluencia ese fin de semana después de Nochevieja. Bajó un poco la afluencia, pero vamos, normal por el mal tiempo.
Ahora para primeros de año, bueno, ya tenéis en marcha o casi en marcha los cursos de los que nos adelantaba antes de que nos fuéramos de vacaciones. ¿Cómo va el tema?
Pues sí, nos estrenamos este fin de semana que viene. Hacemos los dos primeros cursos del Postero Alto y hacemos de montañismo invernal nivel 1 y montañismo invernal nivel 2. Y bueno, se han apuntado bastantes montañeros y bien, vamos a tener buen tiempo. Lo van a dejar el sábado y el domingo, vamos a tener un claro. Y nada, ya os contaré la experiencia de estos primeros cursos.
¿Los próximos los tenéis ya programados? ¿Están abiertos ya el periodo de inscripción y demás?
Sí, en la página web podéis ver los cursos que tenemos y está abierto el periodo de inscripción a todos los cursos. Tanto de escalada en hielo como de esquí de travesía. Y vamos a repetir, como ha tenido muy buena aceptación en los cursos que vamos a hacer este fin de semana, de montañismo invernal 1, nivel 1 y nivel 2, ha tenido bastante aceptación. Vamos a repetirlos también en febrero y en marzo, por si hay gente que por la fecha no ha podido hacerlo, o quiere repetirlo, o quiere subir de nivel.
Muy bien, ¿la página del refugio cuál es, Pedro?
Refugioposteroalto.es. Y en esa página podéis encontrar toda la información de los cursos, información meteorológica y en fin, toda la información general del refugio.
¿Y el teléfono del refugio para los oyentes?
El 616-506083.
Entonces, dices que para este fin de semana tiene el pronóstico de la zona del Postero es buena, ¿no?
Sí, es buena. Tenemos claro e incluso vamos a tener sol.
Perfecto, Pedro. Pues a ver si nos conocemos ya, porque a ver si el domingo vamos por allí a ver cómo está el barranco y el picón, que seguro que está precioso.
Bueno, pues anímate a subir, nos tomaremos una cerveza juntos.
Venga, te tomo la palabra. Un saludo.
Un saludo. Un saludo a ti y a tu ayunte. Buenas noches.
Las luces de nuestro campo base se apagan por primera vez este 2010. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.